Y en nuestro espacio dedicado a las emociones, hoy analizamos ese trastorno límite de personalidad llamado TLP, anteriormente trastorno borderline. Dicen que es una de las bestias negras de los profesionales de la salud mental, porque se mezclan muchos síntomas y quienes lo padecen, en menor o mayor grado, pueden estar perfectamente integrados en sociedad y no es fácil el abordaje porque no lo es, supongo, tampoco reconocerlo. Bueno, vamos a saludar ya a nuestro experto. Él es, como saben, Jesús Mier, psicólogo clínico de la clínica Vidalia Salud aquí en Santander.
Hola,
Jesús, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
Oye, que en muchos casos corresponde a personalidades realmente seductoras, ¿no?
Claro.
Esto de la TLP. Y es fascinante, ¿no? A veces personalidades con estos comportamientos tan cambiantes, unos auténticos carruseles, ¿no?
Claro.
Que son capaces de llenar la vida de intensidad y de repente de venirse abajo con una rotundidad tremenda,
claro.
¿No?
Sí, es que, claro, has mencionado algunas palabras que están detrás de, bueno, de este trastorno que en realidad ha ido variando en su intento de catalogación, ¿no? Porque de hecho ahora últimamente se le llama trastorno por inestabilidad de la personalidad, de inestabilidad emocional de la personalidad, pero bueno, por intentar también describir algo que implica, por de pronto, mucha intensidad en cualquiera de las manifestaciones, como comentabas antes, que eso también desde fuera asusta y también fascina, porque esa capacidad de experimentar lo que sea, a lo bestia, vamos a utilizar ese término, el que lo vive se encuentra metido en un carrusel donde va del cielo al infierno con una facilidad pasmosa. Es muy difícil poder comprenderlo, por supuesto es muy difícil poder manejarse en ese carrusel y por eso es un reto. Y de hecho, a ver, aunque en principio se habla de que el 2% de la población española puede diagnosticarse como trastorno límite de personalidad, lo cual es muchísima gente, no sé, más de 90.000 personas.
Sí.
Uh-huh. A la vez, durante mucho tiempo se ha considerado que no tenía un abordaje, no se encontraba un tratamiento adecuado. Últimamente sí, se encuentra que sí tiene tratamiento. No es fácil, además es algo que suele aparecer a final de la adolescencia y normalmente tiene un curso a lo largo de mucho tiempo. No es como un trastorno depresivo que puede aparecer en una situación, ante una situación concreta, durar incluso meses o hasta años, pero puede que se supere y que quede ahí atrás, ¿no? Mientras que un trastorno como el TLP se llama de personalidad, entre otras cosas, porque parece que tiene que ver con una forma de ser que ya está ahí establecida y que es muy difícil modificarla.
Uh-huh. ¿No? Si te parece, porque esta mañana cuando proponíamos el tema, lo hacía Jesús, queríamos introducir, bueno, pues el mundo de la cinematografía vinculado a los trastornos de personalidad o sencillamente a las conductas y los comportamientos, ¿no? Y él me apuntaba la película La Herida, que es una película creo del año 2011-2012, protagonizada por Mariana Álvarez, es la protagonista, y que además creo que es del agrado de los profesionales, ¿no?
Sí, vamos, de hecho creo, en alguna entrevista que oí hace tiempo del director, él no tenía una experiencia cercana,
Fernando
familiar,
Franco, sí.
Exactamente, pero sí se había documentado de tal manera que no cae, aunque parezca que la película exagera, no cae en ninguna exageración, porque incluso cualquiera que haya pasado por un trastorno límite se puede ver identificado con la protagonista.
Uh-huh. Bueno, pues es una secuencia donde la protagonista, Mariana Álvarez, está en una discoteca y sale rapidísimamente, ¿no? Tiene como una especie de brote, necesita salir de allí y llama a su chico, a su novio, y se produce esto.
Que sepas que eres un imbécil y un mierda. Me has dejado tirada, cabrón. Que estoy hecha mierda. Y lo sabes. Y ni siquiera me llamas. Eres una puta mierda de persona. Una puta mierda. Que no. Que es broma. Que yo te quiero mucho. Que eres muy majo. A ver, yo te quería comentar una anecdotilla para cuando escuches esto. El otro día estábamos Jaime y yo currando con la ambulancia y vimos una ambulancia que se había estrellado. Otra ambulancia. Y el chico que la conducía, pues estaba muerto. Estaba muerto. Y tenía la cabeza y todos los sesos por ahí. Un asco. ¿Tú sabes lo que yo pensé cuando lo vi? Que ojalá fuera yo. Eso pensé. Que ojalá fuera yo. Que a ver si tengo un poco de suerte y me estampo y me mato de una puta vez. Ya que no tengo huevos de matarme yo misma.
Comportamiento tipo, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa por esa cabeza?
Por lo pronto, algo que se supone que define a quien se encuentra con este trastorno es que hay una incapacidad de regular el mundo emocional. O sea, esas emociones, que ya hemos hablado muchas veces de ellas, que todos experimentamos, se manifiestan de una manera intensísima, ¿no? Digamos que hay un rasgo de... Así, un poco coloquialmente, ¿no? Hablo del clan de los exagerados, gente que todo lo viven con una exageración inmensa. Entonces, claro, en el lado positivo eso puede llevar a tener estados de ánimo realmente excelsos, ¿no? Y a disfrutar de una manera apasionada de cualquier cosa.
Lo
que pasa es que lo habitual más bien es lo contrario, también porque quien empieza así ya desde la infancia, aunque insisto que esto teóricamente se manifiesta a partir de la adolescencia, teóricamente, pero algunas de las explicaciones, como siempre no hay una explicación concreta, ¿no? Habla también de haberse educado en un entorno invalidante, es decir, donde cualquier manifestación emocional desde fuera, por ejemplo los padres, no han sabido manejarlo, es decir, lo han etiquetado desde sus propias proyecciones, de tal manera que han creado una confusión en el niño. O sea, cualquier cosa ellos decían, no, a ti lo que te pasa en realidad es que estás enfadado y no sabes cómo interpretarlo, y en el fondo lo que te pasa es que eres malo. Entonces, todo ese tipo de mensajes hacen que uno no aprenda a manejar sus emociones, a aceptarlas y a aceptarse a sí mismo, y empieza a juzgarse de una manera atroz, ¿no? Entonces, cuando empieza a sucederse este carrusel del que hablamos, inmediatamente lo que aparece es un intento de explicarlo, que no tiene explicación, obviamente, y sobre todo explicarlo como diciendo, no funcionó bien, y empezamos a tener miedo de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ese miedo nos lleva a una huida, esa huida nos lleva, por ejemplo, a conductas adictivas o impulsivas para intentar escapar de ese dolor, de esa intensidad. Por ejemplo, a nivel de relaciones se puede entronizar a personas con un apego inmenso, ¿no? Entonces agarrarnos a relaciones, por ejemplo, afectivas, con una intensidad pues de parecida al romanticismo del siglo XIX, donde esta persona es todo para mí, pero de la misma forma cualquier cosa se puede interpretar como una traición atroz. Lo mismo te amo de una forma que no puedo separarme de ti, como me dejes me muero, que he visto determinado gesto en ti y entonces me he dado cuenta que eres el último mierda y que eres lo último que necesito a mi lado.
Es decir, cualquier cosa que se haga mal, que puede ser un simple error por parte de una persona de tu entorno, que son tus personas, si te decepcionan, esto también se vive como un fracaso muy intenso, ¿no? Hay una ecuación por aquí que dice, te idealizo, me decepcionas, o sea, te odio.
Claro, que todo, que no se nos olvide que parte de que a quien más odia esta persona es a sí misma. Entonces, a partir de ahí, intenta idealizar a otros, a ver si tú tienes lo que yo no tengo, pero a la vez eso no puede darse, porque en realidad no hay forma de poder...
Antes hablabas tú el origen, bueno, que puede haber un origen claramente fisiológico, digamos, y después otro conductual, de comportamiento aprendido, porque, bueno, pues poníamos el ejemplo de los padres, ¿no? La base de todo esto es el miedo, ¿no? Lo que sufren con verdadera angustia es el miedo.
Sí, de hecho...
Al abandono, el miedo al abandono.
Claro. Una de los pocos abordajes que empezó a tener éxito, que lo desarrolló una terapeuta, Marsha Linehan, que era una terapeuta conductual, pero que empezó a introducir otro tipo de abordajes, de hecho creó una forma que llamó terapia dialéctico-conductual, porque entre otras cosas se basaba en incluir aspectos como el del entrenamiento en la atención plena, de la que hemos hablado aquí alguna vez. Hace poco, ya en un congreso, habló de que ella conocía muy bien este trastorno porque lo había padecido. Al principio esto no se conocía. Entonces, claro, sabía de qué estaba hablando cuando empezó a desarrollar un abordaje que empezaba, según ella, por aceptarse tal como uno es. O sea, la terapia dialéctico-conductual incluye un elemento que no solo hay que cambiar como sea, sino que hay que empezar reconociendo que parto de aquí, acepto lo que hay para sobre esto construir algo distinto, pero no negándome a mí mismo, no considerando que soy mi peor enemigo, sino que simplemente se me ha ido de las manos determinados rasgos, pero que bueno, al fin y al cabo tengo que aceptar esa naturaleza y tengo que desarrollar ciertas habilidades que son las que en esta terapia y en otras pues empezaron a manejar. Y una básica tiene que ver la atención plena, precisamente como esa capacidad de observar sin juzgar lo que sucede. Por ejemplo, cuando aparece un estado de una ansiedad mayúscula, claro, normalmente aparecen conductas evitativas. Una típica pueden ser las autolesiones. Cuando siento ansiedad o miedo o un estado de ira con el que no puedo, contra mí mismo o los demás, pues crearme una sensación intensa, por ejemplo física, dolorosa, me distrae, ¿no? Entonces intento compensar un dolor con otro, ¿no? O pues me lanzo a conductas adictivas o impulsivas. Por eso despista mucho las personas con TLP, porque en realidad tienen un cuadro que puede expresarse de multitud de maneras. Además, es muy fácil que también haya una patología dual, o sea, patologías donde...
Sí, eso quería preguntar, ¿no? Porque sí, a veces los síntomas para el diagnóstico son complicados, claro, ¿no? Porque se mezclan varias, incluso sí, varios trastornos.
Exactamente, sí. A ver, también esto viene de que cualquier forma de diagnóstico es un intento de entenderse entre profesionales, pero vamos, las personas somos difícilmente catalogables. Entonces, claro, cuando aparece alguien que puede tener una sintomatología a cualquier nivel, si se va a la esencia de no sé qué hacer, mi naturaleza es así de extremada, dicotómica, que lo mismo estoy en el cielo con el infierno, y entonces ese miedo a mí mismo hace que se me vaya todo de las manos. Pero bueno, cuando se entiende de dónde viene en cada persona, más allá de las etiquetas, podemos empezar a abordarlo, ¿no? Pero claro, cuando nos fijamos solo en el síntoma, no sabemos si estamos tratando a alguien que tiene una ludopatía, un problema pues con el impulso sexual, o con una adicción, o con la ansiedad, o con la depresión. A veces se ha confundido con trastornos bipolares, porque realmente hay esa capacidad de pasar por todo tipo de síntomas.
Yo les apunto los nombres, son muchos, ¿eh? Porque empezamos a buscar y son muchos, pero sí que es cierto que decimos algunos nombres de todos conocidos, que ellos ya se han reconocido como TLP. Les pongo ejemplos: Nicolas Cage, Robbie Williams, Angelina Jolie y Amy Winehouse. Esto les... ahí están, ahí están los nombres.
De hecho, es muy fácil encontrar... una capacidad creativa importante.
Como está, compensación, claro, también.
No, estamos hablando de una expresión intensa, que esa expresión se puede canalizar a nivel artístico. O sea, por eso son naturalezas que convenientemente canalizadas tienen una capacidad, por de pronto, de manejar lo que para otros serían pequeños infiernos cuando son capaces de trascenderlos. Como cualquier trastorno, vamos a decir, muy grave, cuando conseguimos atravesarlo, nos hace mucho más amplios, mucho más grandes.
Claro.
Lo que pasa es que, claro, hay que, entre otras cosas, partir de algo, de saber que podemos manejar todo esto. A veces es cierto que incluso, evidentemente, a nivel familiar, las familias con TLP suelen estar patas arriba, obviamente.
Sí.
A veces, la propia familia, como tal sistema, está detrás de esa sintomatología. Ya sabemos esto, que cuando una familia hay una disfunción, sale, se manifiesta por el miembro más vulnerable, que es quien teóricamente es el que se diagnostica, pero igual he encontrado muchos casos donde, cuando miras, por ejemplo, la madre de una hija adolescente que tiene este trastorno, dices, la madre no está diagnosticada, pero es a quien habría que empezar tratando, porque es muy difícil salir de ahí. Si no, ¿no?
Sí, sí, se produce como una especie de endogamia, ¿no? Patológica dentro del seno, digamos, el núcleo duro y el núcleo afectivo más potente que tienes.
Y muchas veces quien no está diagnosticado es quien está, vamos, detrás sosteniendo la dolencia con un comportamiento inadecuado, ¿no?
Oye, una cosa, vale, que hay que reconocerlo, ¿no? Y el propio afectado, pues, es el que tiene que ser diagnosticado y decirlo. La gente de su entorno, los amigos, las personas íntimas, las parejas, ¿cómo se trata a un TLP?
A ver, por de pronto, el TLP...
¿Cómo se lo entiende? Vamos.
Es difícil abarcarlo, porque es difícil ponerse en ese punto tan neutral, donde podamos estar en medio de esa batalla, que, insisto, puede ser muy autodestructiva. Entonces lo que tiene alrededor también es afectado, ¿vale? Por eso, a ver, es importante aceptar una cosa, que esa persona sí puede encauzarse a sí misma. Lo que pasa es que siempre tendría que pedir ayuda. No puedes decidir ir de salvador y pretender encajar golpe tras golpe y siempre estar ahí detrás cuando viene, pues, la otra parte de perdona, no quería haber hecho esto, ¿vale? Entonces, no se trata tampoco de entrar en una batalla, pero sí de insistir en una cosa. Hay algo, de hecho, mira, cuando se habla de la terapia dialéctica conductual, la idea de dialéctica tiene que ver con que hay una tesis y una antítesis, pero hay una dinámica que habla de una síntesis que puede ser lo que resuelva el problema. Pues en esa dicotomía de cielo-infierno existe un punto medio, y ese punto medio se puede encontrar. Entonces, quien esté alrededor de un TLP siempre debiera animarle a buscar ayuda. Eso sí, no ayuda de un profesional que se asuste ante el TLP y solo sepa paliarlo y ya se enfrente a ello diciendo, esto no tiene solución más que si acaso farmacológica paliativa, que se sabe que el tratamiento farmacológico no está indicado en este caso más que a nivel paliativo, no hay, no se sabría cómo abordarlo,
como...
¿no? Porque, ¿qué se hace? Pues se puede dar un cóctel, pero muy en concreto para el momento, pero nunca va a enseñar ese manejo. Entonces, sí insistir en buscar a aquellos profesionales que vayan un paso más allá, que puedan acoger a esa persona y hacer lo que no puede hacer un amigo o un familiar, que es incluso en plena crisis, incluso cuando se desciende a los infiernos, poderla acompañar para encontrar ese punto de neutralidad que está muy alrededor de estas habilidades de conciencia que hemos hablado en ocasiones y que, por ejemplo, en el tratamiento este que hablábamos de Marshall Linehan, que es referencia en esto, es lo que supuso el eje, ¿no?
Qué interesante, ¿eh? Jesús, supongo que así todo habrá grados, ¿no?
Hombre, en ya, claro. Sí, los hay, pero bueno, cuando...
¿La de la película más o menos es un grado...?
Hombre, a ver, es un grado intenso, pero que cuando hablamos de un diagnóstico, anda por ahí. Vamos, lo que pasa es que no necesariamente de esa forma, porque hay quien igual no se expresa ante los demás con esa agresividad, pero sí ante sí contra sí mismo y no se entera casi nadie.
Claro. ¿Vale? Y la compensación de las sustancias adictivas también, claro. Bueno. Pues Jesús Mier, psicólogo clínico de la clínica Vidalia Salud, por cierto, vidaliasalud.es.
Exacto.
No es como, ese es. Que como siempre, gracias por habernos contado estas cosas.
A vosotros.
Vale, venga, hasta el próximo lunes, que no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer, buenas tardes.